que íbamos a estar conversando acerca de lo que ha pasado en torno a una de las tantas patitas que tiene esta reforma a la educación. El 40% de los colegios subvencionados anunciaron la decisión de convertirse desde el año 2018 en particulares pagados. Ojo con esta cifra, le vamos a preguntar detalles de lo que esto significa, porque hay también un buen número de colegios. No sé si corresponde entonces al restante 60% que decidió convertirse en fundación sin fin de lucro, que es, por cierto, una muy buena noticia. ¿Se podrá revertir la decisión de este 40%? Valentina Quiroga, subsecretaria de Educación, está en comunicación con nosotros. Buenos días, Valentina. Gracias por aceptar el llamado de la radio.
Hola, buenos días, Rayén. Álvaro, muchas gracias por la invitación a conversar.
Sí, gracias a usted, subsecretaria. Muchas gracias. A propósito de las cifras, ¿cuál es su impresión y si hay algo que corregir o que le gustaría al Ministerio de Educación, de acuerdo a los objetivos que se fija, aumentar o disminuir?
Bueno, primero respecto a las cifras, Rayén, que estabas entregando, ¿sí? Contarte que las cifras que hemos entregado es que, como bien estabas diciendo, cierto, el día viernes se cumplía el plazo para que los establecimientos subvencionados del país, que son un poquito menos de 6.000, pudieran anunciar si es que se iban a traspasar a particulares pagados o si iban a continuar en el sistema subvencionado. Uh-huh. En ese sentido, menos del 2% de los establecimientos tomó la decisión de pasar a particular pagado. O sea, de los 5.950 tenemos solamente 77 establecimientos y 41 jardines infantiles que tomaron la decisión de pasar a particular pagado, y por lo tanto el 98% restante de los establecimientos continúa en el sector subvencionado. En ese sentido, para nosotros, la verdad es que vemos con mucho optimismo lo que ha ocurrido, sí, claro. Porque claramente, y lo hemos dicho ya, cierto, a pesar de que son poquitos establecimientos en relación al total, obviamente estamos muy preocupados por eso, sobre todo 77 establecimientos, cierto, que han tomado esta decisión. Entonces, aquí es importante distinguir tres procesos que están ocurriendo. El primer proceso tiene que ver con esta decisión de ser, cierto, de pasarse a ser sin fines de lucro. El segundo tiene que ver con los cierres y el tercero con pasar a ser particulares pagados, que son las cifras que les acabo de entregar. Respecto al primer proceso, que es pasar a ser sin fines de lucro, cierto que el 98, como les decía, el 98% de los establecimientos, entonces ahora que no tomaron la decisión de pasar a particular pagado, tienen todos esos establecimientos que convertirse a ser sin fines de lucro de aquí al 31 de diciembre.
Ese 98%.
¿Ya? Efectivamente, okay. Y respecto a esa cantidad de establecimientos, ya estamos, bueno, a mitad de año, y ya el 50% de los establecimientos ya hizo el proceso para pasarse a ser sin fines de lucro.
O sea, la mitad de ese 98% ya empezó a hacer los trámites para ser sin fines de lucro.
La verdad es que la mitad del total de particulares subvencionados, un poco más de la mitad de este 98%, uh-huh. Y eso la verdad es que nos hace ver con mucho optimismo el hecho de que el sistema ya está entrando en una regularidad, cierto, de sumarse a la nueva normativa. ¿Qué, en concreto, qué significa eso? Que más de 3.000 establecimientos, ya creo que el día de hoy, bueno, el día sábado habíamos dicho 3.020 establecimientos, hoy día creo que ya son como más de 3.100 los establecimientos que se han sumado entonces al proceso de transformación a ser sin fines de lucro.
Perfecto.
El restante 50%, cierto, o un poquito menos del 50%, tiene que terminar de hacerlo de aquí al 31 de diciembre, que es el plazo que establece la ley.
Pero ya anunciaron su decisión.
Efectivamente. Efectivamente, ya todos los establecimientos, perfecto, tomaron la decisión, y por lo tanto son 77 establecimientos más 31 jardines los que anunciaron su paso particular pagado. Y es importante aquí también contarle a las familias qué es lo que vamos a hacer respecto en las próximas semanas como Ministerio de Educación. Porque, como les decía, si bien es un número menor respecto al total, obviamente que nos preocupa cada una de esas comunidades, porque obviamente el pasar a ser particular pagado significa un cambio en las condiciones importante para las familias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora como ministerio?
Perdón, subsecretaria, antes de avanzar, estamos hablando entonces de ese, en este momento, de ese 2% que decide convertirse en particular pagado.
77 colegios y 41 jardines.
Ese es el foco hoy día.
Efectivamente, okay, o sea, también tenemos el foco de el 98% que tiene que hacer los trámites,
en proceso.
Que está en proceso, ajá, pero nuestro foco ahora, cierto, es que dado que ya tenemos definido este universo, cierto, ya no pueden haber más establecimientos en el resto del año que tomen la decisión de pasar a particular pagado, para que todas las familias se queden tranquilas de que ahora estamos hablando solamente de estos 77 y 41 jardines, ¿ya? Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer como ministerio? Vamos a ir a conversar primero con los dueños de esos establecimientos,
claro,
para ver si quieren reevaluar su decisión. ¿Por qué tenemos intuición de que quizás alguno quisiera reevaluar la decisión y quizás permanecer en el sector subvencionado? Porque dentro de estos 77 establecimientos, muchos de ellos, de hecho, casi la mitad, tienen un copago inferior a 50 mil pesos o incluso hay algunos que son gratuitos. Por lo tanto, nuestra intuición es que quizás, si es que ustedes se imaginarán, si un establecimiento que es gratuito toma la decisión de pasar a particular pagado, tenemos la impresión de que probablemente el proyecto quizás no sea sostenible en el tiempo.
Claro.
Entonces, vamos a ir a conversar con los dueños de los establecimientos, por lo tanto, quizás esta cifra pueda reducirse en el próximo tiempo.
¿Y estas eran cifras que esperaba el Ministerio de Educación, subsecretaria?
Bueno, la verdad es que son cifras mejores de las que en un momento pensábamos.
La misma sensación.
Yo también tengo la misma sensación.
En algún momento, ¿cierto? Cuando vimos, la intuición era que, claro, establecimientos de alto copago podían de alguna manera tomar la decisión de pasar a particulares pagados, justamente por el tema económico. Y en ese sentido, hace más de un año o cuando se discutió la ley, habíamos vislumbrado y se había hablado que quizás cerca de 200 o un poco más establecimientos estaban en condiciones quizás de tomar esa decisión. Por lo tanto, el hecho de que en vez de 277 establecimientos la hayan tomado y que en nuestra opinión quizás hay algunos que incluso puedan tomar la decisión de revertir esa definición y continuar al sector subvencionado, nos hace obviamente mirar esto con optimismo. Ahora, no quiero con eso plantear que el ministerio en el fondo se queda totalmente tranquilo. O sea, obviamente, aunque sean 10 establecimientos, igualmente nos preocupa y es por eso que vamos a ir a conversar con estos sostenedores. Y una vez que tengamos ya claridad absoluta de esa decisión, entonces el ministerio va a conversar con cada una de las comunidades educativas, va a ver si es que hay familias que quieran quizás permanecer en el establecimiento, quizás hay algunas que puedan asumir los nuevos costos, o quizás hay otras que efectivamente que prefieren tomar la decisión de cambiarse y por lo tanto los vamos a apoyar en la búsqueda de establecimientos relativamente similares en los que ellos estaban. Entonces ese es el proceso que ahora el ministerio va a iniciar, ¿cierto?, con ese subconjunto de establecimientos.
Y en relación a los cierres, estamos hablando con la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga. La cifra de cierres que se había informado era de 23 colegios y 8 jardines infantiles. ¿Uno le puede atribuir alguna responsabilidad a este proceso de reformas en marcha a los cierres?
Muchas gracias, Álvaro, por la pregunta. La verdad es que todos los años el sistema educativo, de hecho sacamos la cuenta que los últimos 5 años, cerca de 130 establecimientos se cierran en promedio. A veces han sido 50, a veces han sido 150. Por lo tanto, el que hoy día tengamos 31 establecimientos que hayan manifestado, ¿cierto?, que no van a continuar el próximo año, que van a cerrar, es una cifra que está totalmente dentro de la regularidad e incluso más baja del promedio que normalmente tiene el sistema.
Que ver con los cambios actuales.
Claro. Este proceso no tiene absolutamente nada que ver con la reforma educacional, es algo que pasa prácticamente todos los años en el sistema, y la principal razón de estos cierres, sin lugar a dudas la más fuerte, son fuertes desequilibrios financieros. Esa es la razón predominante que ha ocurrido históricamente en el sistema, y a veces también que se cierran porque ya no hay interés en continuar. O sea, por ejemplo, en el sistema educativo tenemos muchos establecimientos que los puso, no sé, una familia en un momento, después quizás esa persona ya falleció y hoy día están los nietos, y la verdad es que los nietos ya están en otras, y por lo tanto no hay mucho interés a veces en continuar con esos proyectos. Pero la razón más importante tiene que ver con desequilibrios económicos que hacen, o a veces, por ejemplo, el año pasado o antepasado tuvimos un caso, por ejemplo, en que el establecimiento, bueno, estaba arrendando el bien donde estaba funcionando, el dueño del inmueble pidió de un momento a otro, creo que lo quería vender, algo así, pidió la propiedad, y por lo tanto el establecimiento entonces obviamente tuvo que cesar funciones. Entonces, esas cosas son parte de la realidad misma, ¿cierto?, de la cotidianidad, y obviamente el ministerio, cada vez que ocurre eso, también apoya a la reubicación, obviamente, de esas familias. Lo importante, y la ley de inclusión lo que hace, eso sí, es decirle a los sostenedores que esto no ocurría antes, porque antes de la ley de inclusión los sostenedores o dueños de establecimiento podían informar incluso hasta el 31 de diciembre que cerraban. La ley hoy día fuerza a que los sostenedores para que se entienda mejor, lo tenían que informar, ¿cierto?, ahora en el viernes pasado, y por lo tanto las familias poder tener mucho más tiempo para poder evaluar la decisión. ¿Por qué esa fecha? Bueno, por una razón sencilla, es porque los procesos de admisión para el próximo año comienzan justamente, cierto, ahora el segundo semestre.
Exacto.
Y por lo tanto, para que las familias puedan tomar con tiempo la decisión y no se vean como ocurría antes, quizás a última hora, sin matrícula. Claro. Entonces, esa es la razón por la cual se puso esa fecha.
Subsecretaria, se nos va el tiempo, muy cortito para cerrar la idea. De estos establecimientos con los que ustedes se van a volver a reunir, ¿cuál es el plazo para obtener respuesta? Estamos hablando de este, que suena bien grande, el 40%, pero es el 40% del 2%, que ese 2% son 77 colegios, o sea, estamos hablando que de 30 y tantas reuniones.
Nosotros pensamos en las próximas semanas. La verdad es que ellos ya tomaron formalmente la decisión, por lo tanto ellos ya están en el trámite de traspaso particular pagado.
Okay.
Entonces la conversación ahora va a ver si es que se quiere revertir la decisión, y en caso de que se revierta, la verdad es que todo sigue tal cual. Me explico, o sea, no es como que sea un gran trámite, sino que vamos a ir a conversar con ellos.
Sí.
Y por lo tanto esperamos tener en las próximas 2-3 semanas, ¿cierto?, esas conversaciones para poder tener mayor claridad y con eso empezar allá a trabajar directamente con las comunidades educativas y apoyarlas en caso de que las familias deseen buscar otras alternativas equivalentes.
Muy bien, Valentina Quiroga, subsecretaria de Educación. Muchísimas gracias por su tiempo con la radio.
Muchas gracias a ustedes por permitirme informar acerca de esto.
Mucho éxito, que estén muy bien. Chao, chao.
Igualmente, adiós.